Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 15 de septiembre con Mamen Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Mariano Rajoy está en Barcelona en su primer viaje después de que el Constitucional haya anulado la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Reunión de la Junta Directiva del PP de Cataluña el mismo día en el que el Gobierno ha intervenido las cuentas de la Generalitat para luchar, dice Rajoy, contra el mayor atentado perpetrado contra la democracia en nuestro país.
Primero, para garantizar que se cumple una ley que es un compromiso europeo y que ha sido decisiva para la recuperación económica en España, que es la ley de estabilidad, que obliga a las administraciones a no gastar lo que no tienen y a no endeudarse definitivamente. En segundo lugar, para garantizar que no se invierte ni un solo euro en actividades que hayan sido declaradas ilegales por los tribunales, incluido el referéndum.
La Generalitat de Cataluña tendrá que seguir informando al Gobierno de sus gastos. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo, como nos cuenta Patricia Rossetti.
Petición denegada. La Generalitat tendrá que seguir dando cuenta al Gobierno cada semana de sus gastos, tal como acordó el ministro Montoro en el mes de julio, para acreditar que no dedica ni un solo euro a la celebración del referéndum ilegal. El Supremo mantiene la medida mientras se resuelve sobre el fondo del asunto. No causa perjuicio irreparable ni imposibilita una hipotética sentencia favorable a la Generalitat. Según el Ejecutivo de Puigdemont, la decisión pretende un control político de los gastos del gobierno catalán y la medida de Cristóbal Montoro se acordó para garantizar la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general de Cataluña y en cumplimiento de la ley y de la Constitución. Hasta el mes de julio, la Generalitat informaba cada mes en base a un acuerdo de 2015.
El Ayuntamiento de Madrid insiste a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia contra la prohibición de celebrar un acto en la capital a favor del referéndum. Tiene 15 días para presentar el recurso después de que el juzgado haya rechazado sus primeras alegaciones. Finalmente, ese acto se ha convocado para este domingo al mediodía en un teatro privado, el Teatro del Barrio. Y mientras la Guardia Civil registraba 4 imprentas de Barcelona y alrededores y requisaba más de 100.000 carteles de propaganda del referéndum, la policía ha irrumpido en una charla de la portavoz parlamentaria de la CUP, de Ana Gabriel. COPE, Vitoria, Elisa López.
Ha sido la policía local la que ha ejecutado la orden judicial de suspender el acto en favor del referéndum catalán porque se desarrollaba en un centro municipal, pero lo ha hecho 45 minutos después de que la portavoz de la CUP, Ana Gabriel, comenzase su intervención en una sala abarrotada. No ha habido desalojo forzoso, la líder antisistema ha dado por finalizada la charla y ha denunciado después en la calle y papeleta en mano la ilegalización impulsada por el Estado con la connivencia de las instituciones vascas.
Lamentable también todos aquellos que hayan hecho de correa de transmisión de las decisiones demofóbicas del Estado español. Pueden ilegalizar un acto, pero no van a ilegalizar a todo un pueblo. El 1 de octubre votaremos.
Alrededor muchos simpatizantes que han lanzado gritos de independencia y PNV español.
Enseguida ampliamos datos de ese atentado perpetrado esta mañana en Londres, que deja 22 heridos. Lo hacemos en nuestra ronda de corresponsales. Entre tanto, contamos que la Audiencia Nacional no va a sentar en el banquillo ni a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ni a su número 2 en el Banco de España por la salida a bolsa de Bankia. Tampoco lo harán 8 directivos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque la audiencia sí ha procesado a la consultora Deloitte. Y tal y como estaba previsto, la sonda Cassini se ha desintegrado en la atmósfera de Saturno. Ha trabajado duro durante los últimos 20 años en recopilando datos sobre la posible habitabilidad de 2 de las lunas del planeta.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Londres. Iván Alonso.
El terrorismo ha vuelto a tocar Reino Unido. El quinto atentado del año ha tenido lugar hoy en el metro de Londres. Ha sido a su paso por la estación de Parsons Green, al oeste de la ciudad, en el barrio de Fulham, cuando esta mañana a las 8:20 explotaba una bomba casera, un artefacto improvisado del que aún no sabemos él o los responsables, y que ha dejado, según el último dato de los hospitales, 29 heridos, todos ellos en estado leve. La policía continúa a estas horas con la investigación, con esa búsqueda y captura del terrorista a los terroristas, mientras la zona continúa totalmente acordonada por decenas de policías, investigadores y servicios de emergencia. Aún así, la primera ministra ha anunciado que no se va a aumentar el nivel de alerta antiterrorista al máximo, se mantiene, por tanto, en una escala de 4 sobre 5, es decir, en nivel grave, no como cuando el atentado de Manchester, que se aumentó al máximo. Lo que sí aumenta y mucho es la seguridad en el transporte público de Londres. May ha catalogado el ataque de cobarde y ha asegurado que pretendía hacer mucho más daño del que finalmente ha hecho.
Vamos a París, Asunción Serena.
Aquí la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación del intento de agresión que ha sufrido esta mañana un militar en la capital. Un hombre armado con un cuchillo ha intentado sin éxito herirle en el cuello mientras hablaba de Daesh. También siguen de cerca la agresión que han sufrido dos mujeres en Dijon, donde un hombre que gritaba Allah Akbar les ha golpeado con un martillo antes de darse la fuga. Por otro lado, Emmanuel Macron ha recibido al emir de Qatar, Tamim Al-Thani, y en un comunicado posterior pide que se levanten las medidas de embargo que afectan a la población de este país, impuestas por sus vecinos del Golfo que le acusan de apoyar al terrorismo. Y Luc Bigot, un periodista francés encarcelado en Turquía desde julio, va a ser liberado en las próximas horas. Las autoridades turcas le acusaban de pertenecer a un grupo terrorista después de haber colgado en las redes fotos suyas con combatientes kurdos sirios sobre los que realizaba un reportaje.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha recibido hoy aquí al primer ministro francés, a Philippe, ha apoyado la reforma laboral de Macron, además de reiterar lo que ayer adelantaban dos ministros alemanes, que el plan de Jean-Claude Juncker para Europa es respaldado por Alemania, pero que está aún lejos de poder cumplirse. Y mientras Merkel avanza hacia una victoria cantada en las elecciones, los socialdemócratas caen a su nivel más bajo de la historia. Lanzan la opción de una coalición semáforo con los liberales y los verdes, muy poco probable. También con la intención de rascar hasta el último voto, está aumentando la provocación de alternativa para Alemania, el partido anti-euro y anti-extranjeros, cuyo líder Alexander Gauland ha defendido hoy que Alemania deje de reprocharse su pasado nazi. Ha causado un gran escándalo con esas declaraciones. Hoy votan, por cierto, de forma simbólica, los chicos de entre 16 y 18 años, tras una semana estudiando los fundamentos constitucionales y los programas de los partidos. Hay urnas abiertas en 1.600 colegios para estas elecciones sub-18.
Roma, Eva Fernández.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha presentado hoy en Roma las últimas cifras sobre el estado mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición, con resultados demoledores, porque el hambre ha aumentado por primera vez en casi 15 años. Ya son más de 815 millones las personas que se acuestan cada día sin haber comido las calorías mínimas para su actividad diaria. La hambruna ha reaparecido este año en Sudán del Sur y hay otros tres países, Yemen, Somalia y el norte de Nigeria, a punto de padecerla. Según la FAO, dos tercios de quienes pasan hambre viven en países afectados por la violencia. También en Roma se celebra el 1900 aniversario de la muerte del emperador Trajano, nacido en Hispania y sevillano de cuna, que además ha pasado a la historia como Optimus Princeps, el mejor gobernante que llevó al Imperio Romano a su máxima expansión. Por este motivo, en los mercados de Trajano se exhibirá una muestra sobre su legado, destacando su aportación a la creación de Europa.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, y el consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, comparecen en la sala de prensa de la Casa Blanca en estos momentos para informar sobre la reacción estadounidense al último lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. McMaster acaba de afirmar en esta comparecencia, que comenzaba hace apenas unos instantes, que la opción militar sigue estando sobre la mesa en el tema de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad Nacional se reúne también esta tarde para abordar la situación en Corea del Norte. El presidente Trump conversaba telefónicamente esta mañana con la primera ministra de la Gran Bretaña para preocuparse por los heridos en el atentado de hoy y reafirmar el compromiso de colaboración con Londres para impedir ataques en todo el mundo donde civiles, decía Trump, inocentes son los objetivos. Antes de esta conversación, Trump afirmaba que los servicios de inteligencia conocían al autor o a los autores del ataque, algo que la primer ministra británica calificaba como una inútil especulación. Y la Guardia Nacional está en estado de alerta en el estado de Missouri ante la posibilidad de que se produzcan altercados tras la decisión de un juez de declarar inocente a un ex oficial de policía acusado de matar a un hombre negro. El policía, que había sido detenido en mayo del pasado año tras depositar un arma en el coche del fallecido, declaró que actuó en defensa propia.
Las 8 menos 20. Saludamos a esta hora al hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Estamos a las puertas del fin de semana, así que, bueno, vamos a ver qué tiempo nos va a hacer. Podemos decir ¿Bajan las temperaturas o va a seguir haciendo calorcillo?
No, bajan, de hecho han bajado ya, desde el pasado jueves se ha notado un descenso ya significativo de temperaturas que va a seguir el fin de semana. Daremos ahora algún dato, pero en algunas zonas del sur peninsular o del Mediterráneo los termómetros van a caer entre 8 y 12 grados respecto a lo que tuvimos apenas hace 24 horas, ¿no? Por tanto, sí, un descenso significativo viene ocasionado por la llegada de una masa de aire fría. Esta masa nos viene del norte del Atlántico, de la parte, podríamos decir, más próxima al polo norte. Es una masa de aire que no suele ser muy frecuente, pero de cuando en cuando se deja caer, y en esta época del año, aunque no provoca grandes fríos, pero bueno, va a provocar, como decimos, un descenso significativo de temperaturas. Además, mañana sábado ya, Marta, es posible que veamos las primeras nieves de la temporada. Vaya. En el Pirineo. Está previsto que la cota fijada a partir de los 1.800 metros pues reciba algo de nieve. No van a ser grandes cantidades, pero sí que podremos ver, como digo, las primeras nevadas en la montaña del norte peninsular, ¿no? En el
lluvias,
resto, bueno,
Jorge, nada, ¿no?
Sí.
Sí.
No, decía que en el resto pues vamos a tener lluvias, descenso de temperaturas, como comentábamos, pero mañana sábado también lluvias en todo el litoral cantábrico, en el Pirineo, en el sistema ibérico, incluso también en todos los territorios del Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, incluso la Andalucía mediterránea, pueden recibir precipitaciones en forma de tormenta, asimismo también en Baleares, porque es lo que condiciona la llegada de esta masa de aire. Se forman nubes muy enérgicas, tormentas, como llamamos, convectivas, y dejan precipitaciones que, como digo, van a ser las protagonistas de mañana sábado en todo el norte y en el este peninsular, ¿no?
Jorge, ¿y este tiempo otoñal que comentabas se va a quedar con nosotros o otra vez vamos a tener subida de temperaturas?
Bueno, ya grandes calores ya no vamos a tener, ¿no? Porque esta tónica que hemos comentado para el sábado, el domingo mejorará un poquito la situación, pero bueno, notaremos especialmente de madrugada esas temperaturas mínimas bajas. Estamos hablando que, por ejemplo, en Valladolid la madrugada del domingo se pueden registrar 5 grados, en Madrid están previstos 9 grados, es decir, ya son temperaturas más propias de un otoño avanzado que de un final de verano. Y lo que estamos teniendo las últimas semanas, Marta, es un sub y baja de temperaturas. Suben a lo largo de la semana, los fines de semana entran masas frías y cae la temperatura, y esto también va a ser la tónica de la semana que viene, ¿no? El lunes todavía quedarán restos de inestabilidad, las temperaturas comenzarán poquito a poco a recuperar, y hasta el jueves de la semana que viene pues no digamos que vuelve el calor, pero vuelven las temperaturas agradables a mediodía, y por tanto, bueno, de un final de verano, de una entrada en el otoño muy suave. Pero ya lo comentaremos de cara al fin de semana de la semana próxima, que ya entraremos propiamente en la estación astronómica del otoño, de nuevo se producirá otro descenso de temperaturas.
Bueno, parece que ya nos vamos a quedar un poco estables con este tiempo otoñal, pero es verdad, Jorge, que sobre todo en el último mes hemos visto cambios bastante drásticos, calor, luego frío, lluvia, otros días no llovía. ¿A qué se debe esto?
Pues mira, Marta, podríamos decir, es una consecuencia del calor acumulado en la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, del cambio climático, del calentamiento, hace unos días hablábamos de los huracanes estos del Caribe como un efecto del cambio climático. Bueno, efectivamente, la temperatura terrestre está subiendo, esto es algo pues incontestable, los datos están ahí, pero quizá lo más singular es que está subiendo la temperatura de los océanos, ¿no? Esto es a mí lo que particularmente más me preocupa, porque el océano es como una especie de acumulador de energía, se calienta más lentamente, pero cuando lo hace tarda mucho más en desprenderse de ese calor, y eso es lo que ha pasado tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico. Se están calentando desde los años 80, hay una tendencia a la subida de temperaturas que está cifrada en 0,4 o 0,5 grados. Podríamos decir que es muy poco, pero para lo que es una cuenca oceánica, un gran océano como el Atlántico o como es el Pacífico, es una subida bastante significativa, que lo que provoca es que la atmósfera se mueva muy rápidamente, ¿no? Por eso, tú lo comentabas, cambiamos de las temperaturas bajas al calor, de la sequedad más absoluta a tormentas que nos dejan gran cantidad de lluvia. Es decir, los contrastes del tiempo son muy, muy intensos, y así parece que va a ser pues la dinámica, si seguimos calentando nuestro planeta los próximos años y décadas, ¿no? Los cambios de tiempo, especialmente en nuestra zona de las latitudes que llamamos medias, se van a hacer mucho más intensos.
Pero es algo global entonces, Jorge.
Es algo global, es un proceso global que se manifiesta de manera regional de diferente modo. Por ejemplo, en los trópicos parece que no se nota tanto esta subida de temperaturas, a pesar de que, como decimos, hay fenómenos como los huracanes que parece que se están incentivando en los últimos años, pero aquí en nuestras latitudes, como recibimos tanto aire cálido como aire frío, este contraste que antes era más regular, pues el calor fundamentalmente ocurría en verano, el frío en invierno, esta regularidad se ha perdido, ¿no? Y ahora los movimientos de estas masas de aire son mucho más acelerados, son mucho más bruscos y provocan estos contrastes de tiempo que en 24 horas pues podemos pasar, como hemos notado en estas últimas, del calor al otoño más fresco.
Jorge Olcina, gracias, como siempre. Que pases un buen fin de semana.
Pues igualmente para todos. Hasta
un abrazo,
la semana,
Jorge.
Que viene.
Los estrenos de cine en corto con Ramón García Pellegrín.
La nueva de Catherine Bigelow, un biopic del comandante Cousteau, un drama ambientado en la Primera Guerra Mundial o una de animación. Es viernes, es día de estrenos, Detroit.
Soldados de la Guardia Nacional, policía local y estatal siguen enfrentándose a un puñado de francotiradores.
Están destruyendo la ciudad.
Catherine Bigelow, la primera directora que ganó un Oscar por En tierra hostil, retoma la violencia policial de tipo racista para contar los disturbios que sacudieron la ciudad de Detroit en julio del 67. La incursión de la policía en un bar concluyó con la muerte de varios ciudadanos afroamericanos. La mujer que mejor ha rodado secuencias de acción en el Hollywood actual se luce aquí con una vibrante planificación. Siguiente estreno, Jack Lodis.
Este barco hará realidad nuestros sueños.
Descubrí un nuevo mundo. Quise conquistarlo cuando solo tenía que protegerlo.
Dos libros son la base de este retrato cinematográfico, con sus luces y sus sombras, del oceanógrafo que nos descubrió a todos los fondos marinos de todo el mundo hace muchos años a través de sus documentales, Jacques Cousteau. Una maravilla la fotografía bajo las aguas. Más madera, Ali Annino.
¿No exigirá tu padre que me convierta en musulmana?
¿Quieres conservar tu religión?
Huiremos juntos.
1918, Bakú, capital de Azerbaiyán. Ali, un musulmán de familia noble, se enamora en plena Primera Guerra Mundial de Nino, una cristiana de la vecina Georgia a la que da vida María Valverde. También se estrena hoy Spark, una aventura espacial. La apuesta familiar, una cinta de animación con un mono, un cerdo y un zorro que se lanzan a reconquistar el planeta Vana.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.